Parece que estamos sufriendo una evolución en esto de las ocupaciones. En primer lugar estaban los de la famosa patada en la puerta, que se metían en una propiedad privada que pudiera estar en ese momento desocupada y que nadie, pues alguien la hacía suya para vivir allí. Y ahora tenemos los inquiocupas, esos inquilinos que, bueno, pues diferentes circunstancias dejan de pagar y que ya no abandonan esa vivienda, por mucho que no sea de un fondo buitre ni de un gran tenedor, sino de una persona particular que no tenga otra propiedad que sea esa y que la necesite simplemente para poder seguir viviendo, aunque sea a través de lo que cobra del alquiler. Así que para que todos estos temas queden un poco más claros sobre cómo proceder si estamos en este problema, vamos a hablar con Abacu. Tengo al teléfono a su portavoz, a Julián Tío, para que nos dé unos cuantos consejos para prevenir y solucionar este tipo de ocupaciones. Julián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Me imagino que en Abacu, hasta hace unos años, esto de las ocupaciones no era un tema que preocupara, ¿no? Y ahora seguro que son de las cuestiones que en más ocasiones se os plantean.
Bueno, evidentemente es un tema que efectivamente con el paso del tiempo, de los años, ha ido de alguna manera agravándose, porque se han incrementado las situaciones, porque además las leyes no han sido todo claras que probablemente los propietarios de las viviendas querrían, y efectivamente se ha trasladado que muchas personas nos hayan pedido asesoramiento, información y sobre todo, pues como tú dices, consejos para cómo actuar ante una situación de este tipo.
Pues eso es lo que te planteo. Empezamos, si te parece, por las inquiocupaciones, este palabra que hemos adquirido últimamente.
Bien, bueno, las inquiocupaciones, como tú dices, es pues lo que has comentado, ese inquilino, ese arrendatario que de repente deja de pagar, pero se sigue manteniendo en la vivienda, que siempre nos ha, bueno, pues esas situaciones se han dado, es decir, no, eso no es algo novedoso. Lo que sí que es novedoso es que ya sabemos que hay normas que han aparecido hace poco tiempo, que de alguna manera le dan derecho a esas personas que están inquilinas en las viviendas y que por una situación económica vulnerable no pueden hacer frente al pago del recibo del alquiler o pueden decir que no pueden, vaya, que no necesariamente no es que no puedan, sino que, bueno, pues dicen que no pueden llegar a pagar ese alquiler y directamente, bueno, no, pues de alguna manera no se les puede echar a la calle. Y ahí los propietarios pues tendrían un problema, evidentemente.
Un problema que además se agrava también con los gastos de los suministros que tampoco se suelen pagar y que corren siempre a cargo del propietario, vaya.
Claro, porque uno de los consejos a quien nos esté escuchando, y aunque no se lo crea, es no dar de baja los suministros, porque si se dan de baja se puede estar llegando a cometer un delito. Es decir, ya no es solo que me ocupen la casa o que no me paguen un alquiler que me deberían de estar pagando, sino que además si no pagan esos suministros y yo los doy de baja, resulta que el que puede estar cometiendo un delito soy yo. A veces las normas son complicadas de entender, las leyes son complicadas de entender y muchas veces son muy complicadas de hacerlas valer frente a los juzgados.
Por tanto, ¿cuáles son los consejos que nos puedes dar si nos vemos en esta situación de un piso en propiedad y que nuestro inquilino deja de pagarnos?
Bueno, pues ahí siempre es importante saber a quién metemos en nuestra casa, aunque eso en ocasiones tampoco nos vaya a solucionar. Es decir, aquello de vale la pena alquilárselo a alguien conocido, aunque nos pague más o menos, bueno, puede ser una posible solución. Que el contrato venga muy clarito, muy reflejado todas las condiciones. El contratar incluso un seguro que pueda cubrir de alguna manera o bien los daños que pueda hacer ese inquilino o incluso la falta de pago de algún arrendamiento, también sería muy interesante el valorarlo y ver ese seguro, pues cómo lo incluimos o no en la renta. Incluso hoy en día se toman depósitos en garantía, además de la propia fianza, se pide una garantía extra. Bueno, pues todas estas situaciones, incluso pues pedir referencias de la persona donde trabaja, las nóminas, lo hemos visto que también se han pedido ese tipo de garantías.
Sí, yo también he visto gente que solicita que lo que vaya a pagar esa persona de alquiler no le suponga más de un 25% de sus ingresos, para saber que va a tener margen de maniobra.
Sí, efectivamente, se pide, por eso se pide la nómina y incluso hoy en día estamos viendo que se pide qué es lo que cobra. Y como tú dices, se pone un límite y se dice, quiero saber qué es lo que cobra y que además que lo que cobre supere los X euros, ¿vale? Por lo tanto, sí, efectivamente, se intentan poner todo tipo de, o buscar todo tipo de garantías, pero como digo, bueno, pues en esta situación en la que nos encontramos a nivel legal, es complicado. Si el inquilino acredita que efectivamente está en una situación de vulnerabilidad, va a ser muy complicado para el propietario poder actuar en alguna manera.
¿No se puede solicitar a la administración que, no sé, que se ocupen ellos de ayudar a estas personas y no un particular?
En este caso concreto sería complicado. En este caso concreto piensa que estamos hablando de una relación de dos, es decir, de arrendador y arrendatario, una relación privada, y ahí la administración evidentemente podría hacer muchas cosas, como si el arrendatario, es decir, si el inquilino tuviera problemas para pagar, podría acudir a servicios sociales, podría buscar alguna ayuda para poder hacer frente al pago de ese alquiler,
sí.
Vemos que en muchas ocasiones eso no sucede y ya, lo primero que se hace es dejar de pagar y bueno, pues un gasto menos que tengo, puedo seguir viviendo. Ojo, teniendo también en cuenta que puede que efectivamente haya gente que de verdad no pueda hacer frente.
Claro.
Es que no te la de juicio, nada.
Lo de demostrar que estás vulnerable, en fin, me parece bastante laxo, ¿no? Y que cualquiera se puede acoger, ¿no?, a esta situación, aunque no sea del todo cierta. Dime.
Sí, sí que es verdad. A ver, por una parte tenemos que estar todos contentos de que exista por fin esa figura de consumidor vulnerable que esté reconocida por ley. Es decir, llevamos mucho tiempo peleando por ella. Pero efectivamente el mal uso que se puede hacer de esas figuras es lo que nos puede estar llevando a estas situaciones.
Y perjudicando a la gente que de verdad es vulnerable, que lamentablemente la hay, claro que sí. Vamos con el tema de las ocupaciones. Esta mafia que existe ahora, o bien el directo, ¿no?, que pega una pata a una puerta y se instala en una vivienda en la que no vive nadie y ahí se queda hasta que alguien lo consiga echar. Luego estas mafias que se dedican a alquilar o a traspasar propiedades, entre comillas, y que van llevando un negocio, ¿no?, de ocupas que van de un lado para otro, ahora estoy aquí, ahora estoy allá, y que manejan, pues eso, lo que digo, una auténtica mafia de ocupaciones.
Sí, ahí fíjate que son cada vez, y aparte las redes sociales hacen que cada vez estos casos tengan más visibilidad. Estamos, cada día vemos situaciones, yo diría como mínimo rocambolescas en muchos casos de este tipo de actos. Bueno, ahí vamos a dar unos consejos, pero siempre es complicado porque hay un plazo que se habla que es el de las 48 horas famosas,
sí,
en las que si conseguimos acreditar que han entrado en menos de esas 48 horas como propietarios, que conseguimos acreditar que han entrado en nuestra vivienda, pues llamando a la policía estaríamos, se consideraría directamente un allanamiento de morada, aunque eso, bueno, pues no viene regulado. De ahí la importancia, pues uno de los consejos va a ser los famosos, la domótica, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar la domótica hoy en día? Esas cámaras, pues nos pueden ayudar a que en el momento suceda la circunstancia de que accedan a nuestra vivienda, segunda residencia, donde no estamos viviendo habitualmente, o incluso donde sí que estamos viviendo, pero hemos salido a trabajar, por ejemplo,
pues
automáticamente nos avise que han accedido a nuestra casa, podemos llamar a la policía. Y las personas que están en casa no van a poder acreditar que llevan tiempo en ese domicilio.
Claro.
O sea, ellos,
tenemos la prueba, ¿no?
Claro, tenemos la prueba, esto es evidente. Nos van a ayudar los vecinos, de ahí que valga la pena, pues los vecinos, pues oye, ¿habéis oído un golpe? Pues sí, hemos oído unos ruidos, etcétera. Eso también nos va a ayudar. Si la vivienda, lo ideal sería poder no tenerla vacía. Ahora vamos a decir, intenta alquilar la vivienda para evitar la ocupación, cuando antes estábamos preocupándonos de que teníamos la vivienda alquilada.
Es verdad.
Pero si no la tenemos vacía, pues evitamos la posibilidad de que eso pueda suceder, ¿vale? Por eso los sistemas estos que hemos comentado, domóticos. Y luego ya los consejillos que diríamos de la abuela, ¿no? Los de siempre, lo de intentar que haya plantas que se vean y regarlas, incluso esa domótica también, pues que por la noche encienda las luces, o suba las persianas a mitad del día y luego las baje. Todos esos son elementos que van a hacer que parezca que la casa está habitada y alguien que quiera
disuadan, ¿no?
Pues, se le ponga, se lo piense mejor.
Claro, claro. Es verdad que lo que más sucede son en viviendas en las que normalmente no estamos, tipo apartamentos, que nada más quedamos a lo mejor los fines de semana o en épocas de vacaciones, y ahí tienen mucho margen, ¿no? Los ocupas para poderse instalar y a veces ni te enteras, ¿no?
Claro, porque además, si en esos apartamentos o segundas residencias no hay conserjes o servicio de portería, que suele haberlo, pero si no lo hay, todavía más sencillo. Y probablemente, si hay gente que no acude a esas viviendas en mucho tiempo, pues lo que comentábamos de esas 48 horas, uh-huh. El grave problema es que el que ha ocupado, enseguida la luz la pasan a su nombre, o el agua, y de esa manera es curioso que pueden acreditar que llevan allí mucho tiempo. Uh-huh. Y en el momento que acrediten que llevan ya tiempo, es cuando el problema se agrava bastante para los propietarios, porque ya solo restaría denunciarlo, acudir a esa vía judicial. Y yo hoy estaba mirando por curiosidad, y desde el Consejo General del Poder Judicial nos están diciendo que los procedimientos para echar a los ocupas de los domicilios en vía judicial tienen unos plazos aproximados de 2 años. Entonces, son dos años mínimo, sí, en tu casa, teniendo probablemente que igual pagar por tu parte los gastos que estén generando allí, la comunidad, etcétera, y eso se nos pone a todos muy cuesta arriba.
Y es muy duro, porque además hay muchos propietarios, al final acaban pagando una mordida, digamos, ¿no?, un chantaje para que se vayan. Si os vais, os pago, y encima tienes que pagar para que abandonen la vivienda. Es tremendo, en fin. Pues Julián, tío, desde Abacu, muchísimas gracias por estos consejos. Esperemos que la gente esté alerta y no tengan que pasar por este tipo de calvarios y de problemas, sobre todo gente que, bueno, pues que posee una propiedad, quizás una propiedad y un apartamento, poco más, para su propio disfrute o para tener un ingreso necesario a través de un alquiler que le pueda hacer falta. Gracias, Julián.
Sí, a vosotros, como siempre.